Nos encontramos ahora mismo con don Álvaro Fernández Ruiz, vicario judicial de la diócesis complutense y párroco en Torres de la Alameda. Ha hecho un hueco para venir a hablar con nosotros sobre el Tribunal Eclesiástico. Buenas tardes, don Álvaro.
Buenas tardes, Patricia. Encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a empezar ya metiéndonos en la materia. Nos gustaría preguntarte qué asuntos competen al Tribunal Eclesiástico.
Vale, bueno, el Tribunal Eclesiástico, los obispos, desde que son ordenados como tal y encargados del gobierno de una diócesis, tienen tres funciones, que es enseñar, regir y santificar. Dentro de la función de regir, una dimensión que es muy importante es la dimensión judicial. El obispo es el juez de la diócesis, pero ejerce esa potestad judicial a través de su vicario judicial y del Tribunal Eclesiástico. Entonces, en el Tribunal Eclesiástico se tratan asuntos que están referidos a los derechos y deberes que tienen todos los fieles. Lo que rige es el Código de Derecho Canónico. Entonces, dentro de los cánones, pues que los fieles cumplan las obligaciones que tienen que cumplir y se puedan defender a través del Código de Derecho Canónico también los derechos que ellos tienen. Entonces, tratamos asuntos de mucha índole, pues desde nulidades matrimoniales, tratamos asuntos pues a que a lo mejor hubiese de conflicto con hermandades o algún sacerdote que hiciera algo que no debe y algún fiel se sienta afectado por lo que ese sacerdote ha hecho. Todo lo que tiene que ver con la dimensión jurídica dentro de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo y es sociedad perfecta.
¿Quién compone el Tribunal Eclesiástico?
Bueno, el Tribunal Eclesiástico es una parte de la curia diocesana que más necesita de gente y gente profesional, gente que conozca el derecho canónico. Cualquiera no puede trabajar en el tribunal, tiene que tener una formación específica, ¿no? Entonces estamos dentro del Tribunal Eclesiástico, estamos el vicario judicial, que soy yo. Después tenemos jueces, que son los que principalmente estudian las causas de nulidad. Contándome a mí, somos 6 jueces en total. Cada nulidad matrimonial tiene un turno de 3 jueces, por eso hace falta que sean tantos. Después tenemos una patrono estable. Todo tribunal eclesiástico tiene que presentar al fiel la opción de una justicia que fuese gratuita por parte del letrado. Entonces, nuestro tribunal eclesiástico tiene un patrono estable que tiene esta función, ¿no?, de asistir letradamente a los fieles que no pueden o deciden no pagar un abogado que les asista. Después tenemos la figura del defensor del vínculo. El defensor del vínculo y promotor de justicia es, análogamente podríamos decir, como un fiscal. Es el que en las causas de nulidad, especialmente porque me imagino que luego hablaremos más de ello, que es lo más interesante para la generalidad de la gente, en las causas de nulidad es la encargada de velar siempre por la validez del vínculo, ¿vale? La presunción, cuando hay un matrimonio, la presunción siempre es de validez. La defensora del vínculo tiene que, durante un proceso, ver todos los elementos que hacen que esa presunción de validez no se rompa, ¿no?, y sea declarar que ese matrimonio nunca fue nulo. Después tenemos un canciller, secretario, que es pues por donde la mano por la que pasan todos los papeles, tiene función de notario, la notaria actuaria, que es quien toma las declaraciones. Tenemos una persona que trabaja, que nos ayuda en cuestiones más administrativas, y luego tenemos un elenco, no son propiamente personal del tribunal, pero tenemos un elenco, por un lado, de peritos, psicólogos, porque casi todas las causas de nulidad tienen una dimensión psicológica que hace falta que se haga una pericia, y no vale cualquier psicólogo, tiene que ser dentro de unas, pues que acepte la antropología cristiana, que siga una serie de requisitos para poder ser nuestro perito, por lo tanto tiene que estar aprobado por nuestro elenco, y también un elenco de abogados. Igual, no vale cualquier abogado, tiene que conocer algo de derecho canónico, entender un poco cómo funciona la Iglesia y la importancia del sacramento, la santidad del sacramento matrimonial. Entonces, para ser letrado también hay que incorporarse, tiene que ser aprobado por el obispo y entrar en un elenco. Dentro de este elenco tenemos una letrada que colabora establemente con nosotros, también con causas de las que ella no recibe dinero del fiel, y somos nosotros los que pues ayudamos un poco para que pueda colaborar con nosotros en este trabajo que es tan grande. Es un trabajo desconmensurado.
Bueno, como has dicho, lo que más interesa a la generalidad de la gente son las nulidades matrimoniales. Es como lo que más se oye, ¿no? ¿Podrías darnos una definición exacta de qué es una nulidad matrimonial?
Bueno, para entender lo que es una nulidad matrimonial, lo primero que hay que entender es lo más importante en el sacramento del matrimonio, en lo que nos estamos refiriendo ahora, que es un sacramento que es indisoluble. Es decir, que nadie puede deshacer. Si ha ocurrido y ha ocurrido válidamente, ese matrimonio, solamente la muerte puede acabar con él. ¿Qué se hace en un proceso de nulidad? En un proceso de nulidad, la nulidad no se concede, nunca se concede una nulidad. Conceder una nulidad sería decir que algo que fue válido, yo lo convierto en nulo. Eso no lo puede hacer la Iglesia. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Declarar si hubo o no hubo nulidad. Es decir, se estudia, el matrimonio se constituye en el momento del consentimiento de los esposos. Entonces, se estudia si en ese momento, en el momento en el que se intercambiaron el consentimiento, es decir, en el que se dijeron sí quiero para toda la vida, hubo algún elemento que faltó o algún elemento que sobró. De manera que aquello que parecía válido, sin embargo, estuvo viciado, fue nulo desde el principio, aunque haya tenido apariencia de validez y todo lo que haya ocurrido, esto es una cosa que preocupa mucho, si se han tenido hijos, si todo eso es legítimo, no son hijos ilegítimos, pero se hizo con apariencia de validez de matrimonio, aunque en realidad ese intercambio de consentimiento estuvo viciado y no fue válido. Entonces, lo que es una causa de nulidad es estudiar el momento del intercambio del consentimiento para ver si hubo algo que lo hizo nulo o no lo existió, ¿no? Hay que diferenciar siempre mucho lo que es un fracaso matrimonial de una nulidad matrimonial. El fracaso matrimonial hay veces que es un indicio de que hubo una nulidad, pero otras veces no tiene nada que ver, es un fracaso de algo que fue válido.
¿Cómo son las cifras de nulidades matrimoniales?
Pues más o menos nosotros tenemos, emitimos unas, somos un tribunal modesto, emitimos unas 30 sentencias al año. Mientras que emitimos 30 sentencias activas, puede haber unas 70 causas, ¿vale? O sea, hay mucho trabajo y somos pocos para tanto trabajo, por eso solo 30 sentencias. De esas 30 sentencias, generalmente todos los años en torno al 70 u 80% son de declaración de nulidad. Principalmente porque hay unas, luego hablaremos de eso, hay unas entrevistas previas que ya es un primer filtro. Cuando uno viene a contar su historia y a ver si hay nulidad o no, se ve que no hay, que es más un fracaso que una nulidad, pues se le dice al fiel, si el fiel quiere seguir adelante, sigue adelante, pero el fiel ya ve pues que a lo mejor no va a conseguir nada y no quiere seguir con ello. Entonces, como ese filtro es tan bueno, ese discernimiento primero es tan bueno, hace que los que llegan al proceso generalmente es porque pues al final puede declararse su nulidad.
Nos interesaría mucho saber cuáles son los criterios que se siguen, ¿no?, para poder declarar un matrimonio nulo.
Bueno, pues dentro de las circunstancias que pueden hacer nulo el intercambio de un consentimiento, yo voy a decir tres que son como lo más importante, así un poco en general, porque esto no sería para estudiar 3 años, que es lo que se hace. Se pueden agrupar en tres grupos. Las incapacidades, los impedimentos y las exclusiones. Las incapacidades hacen referencia, esto es lo más frecuente, tiene mucho que ver también con cuestiones psicológicas, si hay alguna patología, si hay alguna grave inmadurez en el momento de contraer el matrimonio, de manera que esas afecciones psicológicas hayan hecho que no fuesen capaces de emitir un consentimiento libre y voluntario, ¿no? Pues o porque no saben exactamente lo que es el matrimonio, o porque no tienen el dominio de sí suficiente como para emitir un consentimiento libre, o porque está tan afectada por una patología su psicología que son incapaces de cumplir con las obligaciones del matrimonio. Aunque quieran, no pueden, ¿no? Ese es el primer gran grupo. Después estarían los impedimentos. Este es pues cuando hay un impedimento para contraer matrimonio y a pesar de él o se oculta o no se trata y se contrae matrimonio, ¿no? Y después están las exclusiones, que son quienes psicológicamente pueden emitir un consentimiento perfectamente libre y voluntario, no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio, pero excluyen alguna de los elementos esenciales del matrimonio, como son el bien de los cónyuges, la prole, el tener hijos y cuidar de ellos, la fidelidad, la indisolubilidad. Cuando hablamos de exclusión, no queremos decir que contamos con la posibilidad de, ¿no? Porque eso con la indisolubilidad hoy se ve mucho. Como que está la sensación de, bueno, si la cosa va mal nos divorciamos, ¿no? Eso es una exclusión de la indisolubilidad. Eso puede ser simplemente una mentalidad divorcista, y si es una mentalidad divorcista no anula el matrimonio. Cuando hablamos de exclusión quiere decir que yo me caso si me puedo divorciar y solo si me puedo divorciar, si no, no me caso. O yo me caso si no tengo hijos y solo si no voy a tener hijos, si no, no me casaría. Eso es una exclusión y tiene que ser además un acto expreso, no puede ser una cosa implícita, se tiene que manifestar. Yo, si no es porque me puedo divorciar, no me voy a casar. Eso sería una exclusión de la indisolubilidad.
¿Por qué parece que hay cada vez más nulidades?
Bueno, pues entre las muchas cosas que el Papa Francisco ha regalado a la Iglesia, una de ellas es el motu proprio mitis judes dominus Jesus, lo que llamamos la MIDI. En el 2015, el Santo Padre hace una reforma del proceso de nulidad y insiste en facilitar a los fieles pues que económicamente no puedan hacerse cargo, facilitarles que no por eso no puedan descubrir la verdad de su vida. Y cambiando poco realmente, porque cambió poco, Sí que es verdad que el Papa Francisco regaló a la Iglesia la cercanía de los tribunales. Muchos fieles contemplaron como real la posibilidad de acudir al tribunal eclesiástico para conocer la verdad de su vida. Esto ya ocurría, el dinero nunca ha sido, porque de esto luego hablaremos, el dinero nunca ha sido un problema en un proceso de nulidad, pero es verdad que había como un falso mito que el Papa Francisco ha ayudado a que definitivamente se rompa, ¿no?
Acabas de hablar del tema del dinero, es una de las cosas que más, uno de los mitos, ¿no?, de las nulidades. Bueno, ¿podrías comentarnos algo sobre esto?
Sí, aquí hay que diferenciar, o sea, un proceso de nulidad tiene como dos momentos económicos, ¿no? Uno que afecta directamente a lo que al tribunal hay que pagar económicamente, y otra parte sería, otra parte distinta de lo que cuesta un proceso de nulidad sería el contratar a un letrado o no. Entonces, en cuanto a las tasas judiciales y las tasas que se pagan, que en todo proceso de nulidad en Alcalá de Henares, cada diócesis tiene sus tasas, en Alcalá de Henares se pagan. Nosotros cobramos, pedimos a la parte que incoa un proceso de nulidad una tasa judicial de 450 euros. Si esa tasa judicial no se puede pagar, por las razones que ahora vamos a ver, no la puede pagar la parte, se pide una tasa administrativa de 50 euros. Y luego existe una tasa si la causa tiene una dimensión psicológica y hay que acudir a un perito, al perito hay que pagarle. Este otro dinero ya no es para el tribunal, sino para pagar ese dinero. Es una tasa de 350 euros masiva por pericia, por sujeto a quien se tuviese que hacer una pericia psicológica. Estas son las tasas que tienen que ver con la Iglesia. Estas tasas pueden pagarse en los plazos que se puedan pagar e incluso con una justificación de que no se puede hacer frente a ese gasto porque supone un agravio muy grande para la economía de una persona, justificando eso, se concede el gratuito patrocinio. En concreto, en nuestra diócesis, el 90% de las causas de nulidad que tramitamos son o de gratuito patrocinio, no pagan nada, más que los 50 euros, algunas veces esa tasa reducida, o ni siquiera, con lo cual no es para ricos un proceso de nulidad, ¿vale? Siempre existe la opción del patrono estable, pero luego está la otra parte, quien decide contratar a un letrado para que le lleve y le defienda y esté pendiente de su causa de nulidad. En ese caso, pues hay que estar pendiente, ¿no? Pues porque hay letrados que cobran unos emolumentos muy grandes y los hay que no los cobran tan grandes, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, por nuestro reglamento tenemos un tope que si nosotros conocemos que un letrado cobra más de 4 veces el sueldo mínimo interprofesional que tiene la nación, nosotros quitamos del elenco a ese abogado. Más control que ese nosotros no podemos hacer porque evidentemente los letrados tienen derecho a ganar su jornal y el fiel tiene derecho a, si quiere, pagar. El gran dinero que cuesta un proceso de nulidad generalmente nunca ha estado en el lado de la Iglesia. Ha estado más pues en algún letrado, y también tengo que decir que es muy excepcional. O sea, los letrados, desde luego los que yo conozco, con los que yo trabajo y los que conozco del Tribunal Metropolitano de Madrid e incluso los de Getafe, en absoluto son abusivos en lo que ellos cobran por el trabajo que hacen. Pero siempre hay algún desaprensivo que un tribunal se le puede escapar lo que está cobrando y está cobrando una barbaridad. Entonces ahí el fiel que decida, un letrado, que tenga en cuenta que le tiene que cobrar, lógicamente, hace un trabajo y es un trabajo muy arduo y muy trabajoso, pero tampoco se puede pasar en lo que le cobre. Y si le pasa, pues mejor mirar a otro.
Bueno, a lo mejor alguien justo está escuchando la entrevista y pues le necesita contactar con el tribunal eclesiástico. ¿Cómo tendría que proceder?
Esto es una cosa que a mí me parece fundamental. ¿Vale? El Papa Francisco habla muchas veces de la Iglesia como un hospital de campaña, y yo siempre digo que uno de los lugares en donde más se vive esta dimensión de hospital de campaña es el tribunal eclesiástico, porque es un lugar en el que las personas que han tenido una herida en la vida, un fracaso matrimonial, con una separación, con un divorcio, por muy sereno que sea, siempre es una herida para el corazón, ¿no? Y un proceso de nulidad, poner a bien la vida con Dios, ver la verdad sobre su vida, si estuvo casado o no, si ya ha rehecho su vida, pues poder rehacerla en condiciones después de una nulidad y como la Iglesia pide, es muy sanador para ellos. Entonces yo recomiendo a todos los que tengan duda, que no duden en acudir al tribunal eclesiástico, que es su casa, que es donde vamos a intentar ayudar a reparar heridas, y si verdaderamente su matrimonio no fue válido, se declarará y podrá vivir en la verdad de su vida, ¿no? Y el acceso es muy sencillo, es llamar al teléfono 918882700, si no se acuerdan muy bien, pues el teléfono de la diócesis de Alcalá de Henares, del obispado, y ahí preguntar por el tribunal eclesiástico. Hay también un correo electrónico que es tribunal@obispadoalcala.org. Ahí hablarán con, pues, o con el canciller, o con una de las notarias, o con el personal administrativo, se concierta una cita, y ahí ya se ve si hay posibilidad o no de iniciar un proceso de nulidad o no. Eso sería un primer paso, luego ya estaría la asignación del letrado, etcétera. Pero, desde luego, quien tenga dudas, que no se quede con la duda, ¿vale? Y que tenga claro que, aunque es verdad que es un proceso, todas las heridas cuando se hurgan duelen, y es un proceso pues que a veces es un poco duro y a veces es revivir un momento de la vida que ha sido dramático, pero el resultado es muy sanador, el resultado es muy sanador.
Pues don Álvaro, muchísimas gracias por atendernos, por respondernos a estas preguntas, que seguro que ha ayudado a muchísima gente, y nada, mucho ánimo con todo lo que tenéis.
Muchas gracias, y aquí estamos para lo que queráis. Cualquier duda que surja, aquí estamos para acercar también a todo el mundo la función del Tribunal Eclesiástico.